Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos un día muy especial. Hoy estamos celebrando el Día de la Radio y también estamos celebrando una cita anual en la que COPE Valencia no falla. Es el día en el que te invitamos a donar sangre. Por lo que más quieras, dona sangre. Hoy desde el Ateneo Mercantil de Valencia estamos aquí compartiendo jornada con un montón de valencianos generosos que han venido a donar esa sangre tan importante y tan necesaria para atender todas las necesidades diarias de este líquido que no se puede fabricar, pero que tenemos en abundancia si somos lo suficientemente generosos como para pasar 10 minutitos tumbado tan ricamente y donando esta sangre. Hoy hablamos justamente de esto y del Día de la Radio, así que te invito a que me acompañes como siempre hasta las 2 en esta edición de Mediodía. Saludos de Carles Villeta, que ya se está preparando también para donar sangre.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y aquí tenemos a responsables del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana. Nos acompaña, por ejemplo, Teresa Atienza, que es la directora de enfermería, para que nos explique también cómo es este proceso, que la gente de primeras tenemos un poquito de, ay, de no sé qué, pero luego no es nada, ¿no, Teresa?
Luego no es nada. Bueno, sí que es algo, es una gran satisfacción, porque realmente te decides a cruzar una línea y esa línea te proporciona una satisfacción increíble, porque eres consciente de que estás salvando vidas. Entonces es un momento muy corto, porque te toman los datos, bastante toman, lo que primero que hacen es saber que tú estás bien, o sea, no consiste en que alguien se ponga enfermo por salvar a otro. Entonces, una vez ya saben que tú gozas de buena salud, que normalmente todos los que nos vamos a dar sangre lo tenemos, pues pasas a una sala, normalmente el personal también te recibe, es una persona muy asertiva, que no se dedica a otra cosa más que a sacar sangre, y bueno, te hacen una punción, estás 10 minutos que apenas te enteras y de pronto siempre dicen, ya está. O sea, normalmente es esa frase. Y a continuación, de verdad que sientes una gran satisfacción. Y en unos días te encuentras pletórico, pletórico.
Ese aspecto luego lo comentaremos porque médicamente tiene una explicación, ¿verdad? Pero también creo yo la explicación de los tres elementos que se donan en el día de hoy. A veces decimos la sangre. La sangre no te la ponen de uno a otro y ya está, ¿no? Hay que tratarla y lleva un proceso y se extraen tres cosas muy diferentes, ¿no?
Sí, se extraen plaquetas, que es un poco el producto estrella, es el que más se pone en oncología, plasma. Y hematíes, lo que son los propiamente hematíes cuando la gente está con anemia o...
Los glóbulos rojos,
efectivamente. Entonces, esos tres se analizan, porque nosotros tenemos un sistema de analítica 5 estrellas o 5 jotas, como podrían gastronómicamente, y bueno, realmente gozamos de una situación muy buena a la hora de proporcionar sangre a todos los hospitales, porque nuestra sangre está en muy, muy buenas condiciones y muy bien analizada.
Es tan sencillo el proceso que incluso sois capaces de instalaros donde haga falta, ¿no? Lo mismo en un autocar de estos que vemos por ahí circulando, como aquí, que es un salón para otros menesteres, que bueno, aquí habéis puesto enseguida aquí no sé cuántas, 15, 20 camillas, y es rápido todo el proceso, ¿no?
Sí, nosotros la logística, bueno, ya la teníamos muchos años, igual estamos en instituciones sanitarias, que centros de salud, que radios, que son los que nos proporcionáis un día de mucha imagen y de muchísima audiencia, porque esto es lo que realmente nosotros nos da el marketing. O sea, que os agradecemos a ti, gracias doblemente a la COPE, el tema de dar sangre y además por hacerlo tan visual. Entonces, nosotros vamos a cualquier punto que nos dejan ponernos. Creamos un hospital de campaña con las camillas, hacemos lo que de un espacio que puede estar más o menos bien, lo creamos una institución sanitaria. Montamos 10, 15 hasta 30 camillas en el Luis Vives, por ejemplo, cuando hacemos el día de la maratón. Y obtenemos, bueno, pues días, sobre todo ahora de la Dana, que la gente se volcó mucho, unos 1.000 donaciones hemos tenido cada día en los días posteriores a la dana. Y nada, con eso pues repartimos vida a los hospitales porque abastecemos a todos los hospitales de la Comunidad Valenciana. Ahora, no olvidemos que son 650 bolsas diarias para ese abastecimiento y que estén equilibrados los grupos. Y que además de esas 650 bolsas, eso significa que hay 650 personas que han venido y han puesto el brazo. Eso es, no es tan fácil, es difícil, pero bueno, los donantes tienen un corazón de oro, son capaces de atravesar esa línea que les hace ser especiales y ahí estamos.
Muchísimas gracias. La verdad es que se anima uno enseguida a seguir con esta iniciativa y a invitar a la gente a que lo siga haciendo. Estamos en el Latino Mercantil hoy hasta las 8. Y esto, aunque es una jornada un poco especial, hay que hacerlo de manera periódica porque, como explicaba hace un momento Teresa, hace falta todos los días y en gran cantidad. Nos acompaña Cristina Arbona, que es la directora del Centro de Transfusión. ¿Qué tal, Cristina?
Hola, Carles. Buenas.
Es diario, es necesario y aunque a veces vamos por arreones cuando hay una catástrofe, esto tiene que ser algo cotidiano, ¿no?
Pues la verdad es que a nosotros lo que nos gusta es hacer de la donación un acto normal, que todo el mundo sepa que todos los días se necesitan 650, que evidentemente ante una catástrofe en donde hay muchos heridos y eso, se necesita un impulso, pero lo más importante es que se acuda todos los días a donar. Por eso nosotros lo que hacemos es el recorrido a lo largo de toda nuestra comunidad y todos los días vamos rodando para que no se canse nadie, no tengan tiempo a cansarse. Recordemos que la dana hace del 29 de octubre, unos 100 días, pues tuvo un impacto bastante negativo sobre la donación. Hemos perdido 500.000 donantes, posibles donantes. La población...
Explícame esto, ¿por qué?
Toda la población afectada, ¿dónde vamos a ir a hacer las donaciones? Los locales donde íbamos han desaparecido. Entonces, a los pueblos que han sido arrasados por la dana, no hemos vuelto. Hemos empezado a ir a Torrente, porque no toda la ciudad estaba afectada. El otro día fuimos a Catarroja, al Colegio Diocesano de Catarroja. La respuesta fue magnífica, pero todavía no disponemos de locales fáciles a donde podamos ir. Con lo cual, la verdad, hemos tenido que reorganizarnos. Y es difícil porque estamos haciendo mucha presión a los donantes de la ciudad de Valencia y yo insisto a los donantes de la ciudad de Valencia que cuando les llamemos que acudan porque tenemos dificultad. Estamos pasando una temporada, no es mala del todo, pero nos gustaría estar un poquito mejor de lo que estamos.
Claro, es que no se nos olvida que en todas esas poblaciones vive un montón de gente. Son en torno a...
Por lo menos 500.000 personas. Hemos hecho nosotros el cálculo y si calculas que entre un 4 y un 5%, dependiendo de los pueblos, e incluso el 6% de algunos de ellos son donantes, imagínate la cantidad de donantes que hemos perdido de donaciones.
Y fíjate que luego decimos cifras de Valencia que se han multiplicado por el tema de la dana, pero no llega a cubrir todo eso, claro.
Nos está costando porque estamos, machacando mucho a los donantes de los que podemos tirar.
Antes me explicaba Teresa que el cuerpo es muy inteligente y a la mínima que da este poquito de sangre que aquí nos extraen, luego se regenera súper rápido y la recuperamos incluso con más energía. ¿Esto por qué es?
Bueno, cuando extraemos sangre, si nuestra médula, o sea que es donde la fábrica de la sangre, funciona perfectamente, que es lo que tiene normalmente un donante sano, la médula normal, se pone en marcha. Hemos quitado y se pone enseguida en marcha los mecanismos compensatorios. Hay veces que funcionan hasta por encima de lo que es lo normal. Entonces, eso es lo que ocurre. Se da mucha prisa para reponer lo que le hemos quitado. Que, insisto, la donación de sangre se hace porque el donante no sufre nada negativo.
Claro.
Al revés, todo positivo.
Bueno, cuando hablamos de alguien sano, hay que ser alguien normal, no tiene que ser deportista de élite, ¿no? Hay que ser normal y que no tenga ni un resfriado ni nada por el estilo, suficiente, ¿no?
El donante es una persona que se tiene que considerar sana, que es lo que simplemente decimos. Y luego cumplir una serie de criterios que son el peso, porque si pesa menos de 50 kilos... no le podemos sacar los 450 mililitros que sacamos, nuestras bolsas están preparadas para 450 y entonces es el límite, sí, 45 kilos. Tiene que ser mayor de edad para ser consciente de lo que está haciendo y totalmente responsable y luego cumplir los niveles de hemoglobina y de tensión. Sin más, muy sencillo.
Que el 90 y no sé cuántos por ciento, por no decir el 99, casi 100, somos aptos prácticamente.
Pues mucha más de la población que acude a donar.
Animemos a la agenda que lo siga haciendo. Gracias, muchísimas gracias, Cristina, por estas palabras. Y que vengan aquí hoy, el día de hoy, al Ateneo Mercantil y en cualquier momento al Centro de Transfusión.
Claro. Bueno, y a cualquiera de los otros puntos donde vamos todos los días. Bien, gracias, Carles.
Muy bien, un placer. Y aquí tenemos también a Roberto Roch, con quien vamos a hablar, en primer lugar, porque es el jefe del servicio de hemodonación del Centro de Transfusión, pero también en calidad de responsable de la Asociación de Donantes de la provincia de Valencia. ¿Y por qué? Pues porque además el lunes hacemos los premios COPE, una gala en la que tenemos una distinción para la gente que trabaja por y para Valencia y que se distingue haciendo de cosas sencillas, pues gestos extraordinarios, y esta sin duda es uno de ellos. Y además, uno de los premiados de este año. Enhorabuena, Roberto Roch.
Bueno, premiados de la asociación. Yo, lo que pasa es pues, que estoy ahí, ¿no? Y te quería preguntar, ya que estás tú en esto, si los 66.000 donantes de la provincia de Valencia, que son los premiados, caben en CaixaForum, porque esos son los verdaderamente premiados. Algunos han donado una vez, algunos la primera vez, otros han donado 3 y 4 veces en el año, pero creo que esos son los que tienen que estar ahí, ¿no? Los que con su donación pues han hecho posible que las cosas fluyeran y funcionaran en nuestros hospitales.
Claro. Y es verdad que bueno, que estás ahí un poco liderando, pero hay que darle la gracia uno por uno a toda la gente que viene hoy aquí o en qué momento a donar. Te pregunto un poco también por la parte personal, que yo sé que trasladas a todos los miembros de la asociación, que supone para vosotros, bueno, pues que también tengamos ese pequeñito gesto con vosotros de daros este reconocimiento.
Bueno, siempre es una alegría, ¿no?, que te reconozcan el trabajo bien hecho, o que nos ha salido bien, pero nos ha salido bien gracias a las personas. Nosotros de otro modo no lo hubiéramos conseguido. Entiendo que este año para nosotros es un año complicado, el mundo de la donación a partir de la dana se nos complicó mucho. Es verdad que esas localidades, esos pueblos, esas empresas que están en el entorno de la Horta Sur de nuestra tierra, de nuestra provincia de Valencia, se han visto muy afectadas, que ahora mismo, lógicamente, las prioridades son otras, pero también es verdad que son zonas muy donantes. Ha habido que rectificar, rehacer, reinventar toda la planificación, y bueno, la verdad es que desde que empezó la dona aquí, hemos perdido cerca de 4.000 unidades de sangre, que de otro modo las hemos tenido que ir tratando de recuperar, pero con muchas dificultades. Por lo tanto, es bueno acciones como el día de hoy, además en el día de la radio, cerca de mañana de San Valentín, porque esto lo empezamos en San Valentín, si te acuerdas. Bueno, pues ese gesto de cariño, de amor, de sacrificio, de ayuda, de solidaridad por los demás, pues yo creo que es un buen momento para demostrar lo que mejor aquí que en el Ateneo y en este sitio tan amplio.
No, es maravilloso, y además hay que hacer una reflexión. En cualquier momento inesperado a ti te puede hacer falta, o a cualquiera de tu familia o de tu entorno, y aunque tú no lo sepas, incluso a alguien que no tengas muy presente la puede necesitar.
Sí, hubo un rector en la Universidad Politécnica que juntos formamos la Asociación de Donantes Universitarios hace muchos años, Justo Nieto y yo. Y Justo Nieto siempre decía lo mismo: si no lo haces por altruismo, hazlo por egoísmo, claro, que mañana lo puedes necesitar. En la donación de sangre y en la transfusión, lo que mejor funciona es el hoy por ti, mañana por mí. Cualquier donante de hoy, cualquiera de las personas que está tumbada ahí en una camilla, mañana puede necesitar una transfusión. Y se acordará, diga, mira, a lo mejor me toca hasta la mía, ¿no?
Pues nada, hay que animar a la gente. Gracias, Roberto Roch, por estas palabras. A que no se corten, que no tengan ningún tipo de problema y que sigan donando sangre. Yo quiero hablar con alguna de estas donantes que ha venido ya por aquí, bueno, pues a tener este gesto generoso. ¿Cómo te llamas?
Maribel.
Maribel, ¿qué tal la experiencia?
Muy bien, muy positiva siempre y muy gratificante.
No es tu primera vez, por lo que veo, ¿no?
No, ya llevo unos cuantos años donando.
¿Cómo te animaste a hacerlo?
Pues me animé porque mi madre ha sido donante toda la vida y la verdad es que me daba mucho miedo el tema de las agujas, y fue como un reto que me puse, y cuando lo superé pues me pareció formidable poder ayudar a gente con mi sangre.
Esta gente está entrenada de una manera especial, porque no sé cómo lo hacen, pero no te enteras.
Es formidable el equipo, la verdad es que es verdad, que no duele nada la aguja. son aparte muy amables, te animan y yo repito todos los años. Saber que con mi bolsa puedo ayudar a 3 personas con la sangre, el plasma y plaquetas, ya me voy contenta.
Qué maravilla. Y ahora un poquito, un pequeño refrigerio y ya está, ¿no? Porque vale, nos dan aquí un poquito de agüita, una pizza.
Y la Coca-Cola, pues sí. Todo es positivo, todo suma.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de esta generosidad y bueno, la verdad es que da gusto ver cómo trabajan aquí todo el equipo del Centro de Transfusión, desplegado para la ocasión, tratando con todo cariño y afecto a cada uno de los donantes, que la verdad no hay más que verle las caras. Relajados, contentos, satisfechos de poder colaborar y animando con este gesto a que muchísimos más también lo hagamos, que nos tomen 4 datos, que es un momentito de nada, que nos tomen la atención, que es otro momento sin más importancia, y que luego en apenas 10 minutitos podamos donar esa sangre que ya han explicado, que de la que se extraen 3 elementos fundamentales que ayudan a tantísima gente que lo necesita. Hasta a las 8 estamos aquí en el Ateneo Mercantil de Valencia, así que animaos por lo que más quieras. Dona sangre, seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Valencia.
Estar informado.
También nos queremos acordar, lógicamente, de otro de los premiados en los premios Coppel que vamos a celebrar el próximo lunes. Y además, tal día como hoy, que estamos celebrando el Día de la Radio, que esto no se nos olvide, que es 13 de febrero, estamos en víspera de San Valentín y enamorados de este oficio que nos permite acercarnos cada día a todos vosotros. Así que vamos a hablar con uno de los premiados, que es esta iniciativa que ha tenido la UPV de recuperar un montón de radios antiguas, radios clásicas, afectadas por la Dana. Se van a llevar el premio de Cultura, ¿no?, por esta iniciativa, que yo sé que está llevándoles muchísimo trabajo, pero que desde aquí les animamos a que continúen, porque sabemos que está yendo por muy buen camino. Saludamos ya a Carmen Bachiller, que es la directora del Museo de Telecomunicación de la Escuela Técnica de Telecomunicación de la UPV. Carmen Bachiller, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
pues
estáis?
Pues estupendamente, celebrando el Día de la Radio, el Día de la Donación que tenemos aquí en Valencia y tantísimas cosas que tenemos entre manos. Todas muy muy apetecibles y muy interesantes. ¿Cómo va el trabajo este tan complicado de recuperar estas radios?
Bueno, pues los trabajos ya han empezado. Le hemos metido ya mano a los primeros equipos. Hemos empezado por la parte estructural, por la parte de las carcasas, de las cajas que tienen lo que es el equipo de radio. Y la verdad es que está yendo muy bien. Los trabajos de limpieza dan mucha satisfacción porque se retira el barro con relativa facilidad y las ves como renacer, ¿no? Vuelves a tener, esas radios tan bonitas de madera o de baquelita de los años 30 y 40, claro, con esos diseños tan chulos que todos tenemos un poco en la memoria, y la verdad es que es satisfactorio. Otra cosa será cuando empecemos con la parte más funcional, es decir, la parte de los dispositivos electrónicos, que estos sí que están muy, muy dañados y van a ser muy, muy difícil recuperarlos.
Por su antigüedad, yo no entiendo mucho de esto, pero los componentes electrónicos son muy complejos o son más sencillos de abordar que si fuera una radio más moderna.
No, por supuesto, los componentes electrónicos son mucho más sencillos de abordar. Lo que era la circuitería era mucho más sencilla, la tecnología era mucho más sencilla. Piensa que algunas de estas radios son radios de AM solo, ni siquiera son radios de FM.
Claro.
Y el problema no es la dificultad de la circuitería, sino encontrar el mismo componente. Porque claro, Estos componentes ya no se fabrican, y si lo cambias por un componente nuevo, lo que estás haciendo es perder la integridad de la pieza, y eso tampoco se debe hacer ni en conservación ni restauración.
Claro, o sea, sí, pues, sacrificarías la integridad porque funcionara, ¿no?, a lo mejor, y claro, a veces no conviene, ¿no?
Bueno, es que eso no tiene mucho sentido, porque para eso te quedas con la carcasa y le pones una radio nueva dentro. Claro. O sea, no tiene, claro, no, eso no tiene sentido. Lo que de verdad tendría sentido es que sea, que fuera funcional con sus componentes originales, que era como Vicente Tarazona las tenía.
Claro, claro, sí, sí, queda tal cual, ¿no? Originales y funcionando en la mayoría de los casos, ¿no?
Exactamente, sí. Por eso la colección también era tan valiosa, porque tenían
porque iban.
Claro, claro, es que eran radios de los años 20, 30, 40, 50, 60 y hasta los 70 del siglo pasado y funcionaban en su mayoría. Es una, lo que se ha perdido es una pena, o sea, es incalculable.
Claro, claro. Y ahora entiendo lo que acabas de explicar, ¿no? Que es muy complicado encontrar esta o aquella pieza porque tendríamos que tirar de nuevo de otros coleccionistas, ¿no? Que a lo mejor guarden, no sé, pues algún mecanismo o algunas piezas de otras radios, ¿no?
Sí, sí, eso puede ser y eso se puede conseguir. Pero ya te digo que esa es como la parte como más complicada.
¿Confiáis, tenéis esperanza de que al menos, no sé, alguna de ellas pudiera funcionar, la que estuviera menos dañada?
Sí, ya tenemos una candidata y todo.
Muy bien.
Sí, tenemos una candidata que no ha sido muy dañada, tiene una circuitería relativamente sencilla, es una radio de finales de los 30, principios de los 40, y lo que hemos visto también de sus componentes están en bastante buen estado. O sea, pues funcionan los condensadores variables, las válvulas están todas bien. O sea, yo creo que esta se podría recuperar, sí.
Qué bien. Bueno, pues sería una buena alegría, poder acabar ese trabajo estupendo, sintonizar, por supuesto, 1296, de COPE aquí. Hombre, claro, estamos en el día de la radio, vamos a reivindicarnos y poder escucharnos en esa radio tan, tan estupenda. Por lo que respecta a Carmen, al resto, si no se consiguen que suenen, pero bueno, al menos se recupera lo que es la parte exterior, se podrán exponer y observar y disfrutar, aunque sea estéticamente, como eran.
Claro, esa es la idea. La idea es que podamos volver a tenerlas, si no todas funcionales, al menos sí todas en buen estado de conservación y estabilizadas. Es decir, que no se deterioren más.
¿Sí?
y poderlas y hacer una exposición no solo para enseñar los equipos en sí, sino para contar lo que ha sucedido.
Muy bien.
De hecho, es una idea también dejar una sin restaurar para que se viera qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó.
Claro.
Y en qué estado quedan, en qué estado quedan los equipos, los dispositivos y las cosas de las personas cuando una desgracia como esta sucede.
Efectivamente, no, hay que tenerlo muy presente y también es un buen ejemplo tener ese testimonio con esas radios y de su paso por ellas de esta desgracia que vamos a tener todos en la memoria durante tantísimos años, con toda seguridad. Pues Carmen Bachiller, muchísimas gracias. Que vaya fenomenal ese trabajo. Ojalá consigáis mucho éxito en esa restauración y recuperación. Y que sea más de una, che, en la que se pueda recuperar. Ojalá sea así, ¿eh?
Ojalá sea así, eso es lo que queremos. Pues muchísimas gracias a vosotros.
Igualmente, feliz día de la radio y hasta el lunes. Un abrazo.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya sabemos el espíritu solidario que siempre envuelve al Ateneo Mercantil, no en vano. Hoy han cedido un salón de los más ilustres que tienen aquí en este edificio maravilloso para esta donación de sangre. Y tenemos también aquí hoy a su vicepresidente, a Nacho Carrau, porque mañana, sin ir más lejos, además tienen una muestra artesanal para apoyar a empresas que han sufrido en La Habana. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
La verdad es que no paráis de actividad aquí en el Ateneo, ¿eh? Cuando no es una donación, es una feria y lo que se tercie, ¿no?
No estamos aburridos, ¿no?
Cuéntame, ¿en qué va a consistir esta muestra de mañana?
La muestra que promueve el Club de Innovación del Ateneo, lo que trata es de poner un sitio, un lugar, abrir un lugar gratuito para los artesanos afectados por la dana, que puedan exponer aquí sus productos, venderlos, obtener sus productos, obtener el beneficio, y bueno, que les ha ido un poquito a recuperarse. Si además de ello se dan a conocer en Valencia, pues de cara al futuro siempre su recuperación será mejor. Se abre, se inaugura mañana viernes a las 4 de la tarde, ¿sí?, hasta las 8, y el sábado y domingo estará abierto de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Bueno, hay actividades además, hay un grupo que nos van a... En total vienen unos, de momento creo que hay unos 20, pero podemos recibir hasta 25 sin ningún problema, porque las instalaciones las están preparando ahora en este momento.
¿Dónde se va a instalar todo este...?
En el Salón Noble.
Ah, nada más entrar, a la derecha.
Nada más entrar. Y luego, además de, o sea, como actividades complementarias, el grupo de falleras mayores de Valencia, mayores infantiles de Valencia, participará con la venta de pañuelos solidarios, que es una campaña que han lanzado también para apoyar a la zona de Lanza. El grupo EBUN realizará una recreación de cuadros de Sorolla en beneficio de la Fundación Horta Sud, que ha sido muy positiva en el apoyo con todos los problemas que ha habido por la Dana. Y bueno, vamos a habilitar fila cero para quien quiera aportar o pueda echar una mano, pues tenga también su canal.
Todos tenemos, ¿no?, un poco que arrimar el hombro, cada uno desde sus posibilidades, la tecnológicamente, desde esta ubicación maravillosa y también con tantísima gente que recibís diariamente para disfrutar de vuestras actividades y de vuestras instalaciones. Bueno, pues una más, ¿no?, invitando a la gente a que empiece a celebrar, por ejemplo, San Valentín mañana con esta muestra y todo el fin de semana, ¿no?
Aquí tendrán regalos para hacer.
Claro, claro, regalos de todo tipo, bueno, con ese sello de calidad de la artesanía valenciana, ¿no?
Artesanía valenciana, y además ayudarán en lo posible a los afectados.
Claro. Pues nada, aquí tenemos una cita que no queremos perdernos, en primer lugar para poder admirar, ¿no?, a nuestros artesanos, y en segundo lugar para apoyarles en lo que se pueda, en esa recuperación que todos estamos deseando. Enhorabuena, Nacho, también por lo que te toca a ti y a todos los miembros del Ateneo, y por tener también esos salones magníficos para esta donación, que hay que animar a que venga más gente en el día de hoy.
Que hoy venga gente a donar, aquí estará abierto hasta las 8, y bueno, a partir de mañana que vengan al mercadillo a colaborar con los artesanos de la Dana.
Esto es un no parar, por lo que más quieras dona sangre, y por lo que más quieras apoya también a los artesanos. Muchísimas gracias.
Nada, a ti.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No hay mejor manera de celebrar el Día de los Enamorados que viviendo la pasión de la Copa del Rey de básquet en COPE.
¡Ratatatatatatatata! ¡Bienvenido! ¡Se ha colgado del techo! ¡Adrenalina y más adrenalina! ¡Baloncesto en estado puro!
Este viernes desde las 9 de la noche, Dreamland Gran Canaria, Valencia Básquet. Vive este intenso fin de semana de baloncesto con nosotros, con la narración de Fermín Rodríguez y los comentarios de Nacho Herrero.
Para mí es un partidazo.
Dirige Iván Herraiz.
El mejor baloncesto con el micrófono azul.
Tiempo de juego. Escúchalo en COPE más Valencia, 92.0 de FM. También en COPE.es y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Qué bonito! Se nos pone la piel de gallina.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Con Cuatre, conecta y ahorra. Un giga de fibra en tu casa y 40 gigas en tu móvil por 25 euros al mes. Cuatre te atiende y te entiende. Empieza el 2025 bien conectado con Cuatre.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35, y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Trump ha hecho un anuncio que pone en jaque a las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos. Por esa vez le ha tocado a una industria en la que España tiene bastante que perder. Hemos vendido acero y aluminio a Estados Unidos por valor de 12.000 millones de dólares. Si el acero importado se encarece un 25%, porque al fin y al cabo el arancel es un impuesto, todo lo que se fabrique con él, lógicamente, va a aumentar su precio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Lo escuchas? Lo entiendes.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este jueves, COPE Más Valencia inicia un espacio empresarial y económico de la Comunidad Valenciana. Seguir sumando. Un programa de radio con el resumen de la actualidad de nuestras empresas y destacados invitados con nombre propio. Proyectos, negocios, innovación empresarial, todo tiene cabida porque lo importante es seguir sumando. Este jueves a las 16 horas. Escúchanos en COPE, aplicación móvil y en cope.es/Valencia.
COPE Valencia.
Estar informado.
Desde el 17 de febrero y durante los próximos 9 meses, debido a las obras de mejora de la infraestructura que Adif va a ejecutar en la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, se interrumpe la circulación ferroviaria en este tramo. Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe establece un servicio alternativo por carretera, con parada en las distintas estaciones de la línea. Consulta toda la información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tal día como hoy, en el que tenemos tanto ajetreo, por una parte por el tema del día de la radio y además porque estamos colaborando y donando sangre y animando a la gente a que lo haga desde el Ateneo, también tenemos un ratito para abrir un paréntesis y recuperar fuerzas después de la donación. ¿Con qué? Con el espacio GastroCope, que cada jueves nos permite acercarnos a nuestros restauradores o nuestros productores para hablarnos de lo que mejor saben hacer, que es excelencia en el mundo de la gastronomía. Y para tener un paladar experto, aquí contamos siempre con Pedro García Mochoni. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carles. Hola, queridos oyentes. Bueno, tú sabes que siempre cuando donas sangre luego te dan un bocata.
Efectivamente.
Y una Coca-Cola. No, para...
Eso lo hacían antiguamente.
No, lo siguen haciendo.
Lo siguen haciendo. Vale, vale.
De hecho, yo aquí a veces, aquí abajo, que ponen el autobús,
sí.
Yo he donado varias veces y te dan un sándwich y una Coca-Cola. Esas cosas no se pierden.
Yo voy a donar ahora en cuanto pues, se pueda.
Yo también me acercaré. Yo sí soy donante. Una vez al año suelo donar.
Ah, ¿sí? Fantástico, sí. Fantástico. Muy bien, enhorabuena. Y gracias, qué gracias a la gente que es generosa en ese sentido. Oye, cuéntame, ¿qué tenemos en el día de hoy? Va.
Pues mira, tenemos un pueblo que va a celebrar un concurso de arroz y un wine bar que acaba de abrir en el barrio del Carmen. Pero primero te cuento que este fin de semana pasado, del 10 al 13, al 12, se celebró el 25 aniversario de Verema. Verema es el portal de vinos en lengua castellana más visitado del mundo. Celebra sus premios y también celebra una especie, digamos, de feria donde la gente puede ir y catar los vinos que le puedan apetecer. Ha sido un éxito, se celebra siempre en el Hotel Las Arenas. Uh-huh. Y hay que felicitar a los organizadores de Verema. Algún día los traeremos para que nos cuenten sus... Se llaman encuentros. Uh-huh. Los visitantes se llaman veremeros.
Pues si van a venir y si nos vamos a encontrar aquí, que no vengan con la mano vacía.
Que no vengan con la mano vacía, por supuesto.
Aunque no. La radio y el vino en directo no es compatible.
Bueno, pero dentro de una mesura sí. Siempre con mesura.
Muy bien, pues enhorabuena a los amigos de Verema.
Por supuesto.
Y que sigan teniendo tan buen criterio sus conocimientos.
Efectivamente.
Con el resto de la gente. Y ahora vamos a lo que vamos. ¿Cómo dices que se llama eso?
Se llama un wine bar. Es un wine bar donde la oferta de vinos es muy amplia.
Muy bien.
Aparte de la copas, hay a vinos. Aparte de vinos, a copas.
Muy bien. Se llama Borgia.
Borgia.
Y su propietario se llama...
Jordi Gil.
Jordi Gil, ¿qué tal? Buenos días.
Jordi, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Encantado.
Pues nada, aquí estamos intentando descubrir, yo por ejemplo, que es un wine bar, aunque yo ya he visto tu página web, que es muy chula, la verdad es que la decoración también es impactante, y quería saber, bueno, ¿en qué consiste este negocio tan atrayente?
Bueno, al final somos un bar de vinos, un wine bar, como al final es el gran reclamo. O sea, es uno de los pocos lugares de Valencia donde poder cubrir a copas 45 referencias distintas de vinos.
Caray,
esa es una gran peculiaridad. Pero somos un wine bar gastronómico, la parte de comida también es muy importante.
Claro. Estoy viendo aquí que, como sois wine bar, las variedades de vino son muy diversas y prácticamente se encuentra cualquier estilo que pueda uno requerir, ¿no?
Uh-huh. Sí, Borgia intenta tener los mejores vinos de España a copas. Ese es el objetivo. Que uh-huh. puedas recorrer toda España a través de los vinos.
Uh-huh. Jordi, tú que eres un amante del mundo del vino, en Alenar haces catas, eres de la gente que hace actividades. Aquí también me dijiste el otro día cuando fui a verte que también ibas a hacer. ¿Tú crees que poco a poco la gente reclama cada vez más una oferta variada y surtida de vino a copas?
Me gustaría pensar que sí, pero la realidad es que estamos empezando a andar. La verdad es que hay muy poca cultura de vino en España, y eso que somos los mayores productores del mundo, y a veces da pena, porque muchas veces cuesta sacar a la gente del Sota de Caballo Rey, del Rioja, Ribera y Rueda, y cuando lo maravilloso del mundo del vino es que hay cosas increíbles de pequeños productores, que somos un país increíble, que no nos lo terminamos.
Claro.
Si ya saltamos al mundo, pues falta. Pero la cultura en general de Valencia es todavía el vino barato.
Sí, eso es. Yo, fíjate, yo cuando viajo, que viajo gracias a Dios bastante, intento siempre pedir vinos de la zona, o sea, o del entorno, o sea, no tengo que recurrir. Si estoy en Murcia, creo que en Bullas, en Yecla, en Jumilla hay vinos maravillosos, entonces no tengo por qué recurrir a Rioja o Ribera, con todos mis respetos, Yo creo que nos falta, pero yo creo que vosotros en esa labor creo que sois una pica de lanza maravillosa.
Sí, nosotros hace 6 años que abrimos Alenar, hemos cumplido 6 añitos, es el bar de tapas de La Terreta que decimos, y apostamos por los vinos de Valencia, de la Comunidad Valenciana, y hemos hecho una labor, lo que tú comentabas, una vez al mes viene un gran enólogo de la Comunidad Valenciana y explica sus vinos y se están haciendo cosas maravillosas. No es por yo quiero lo de aquí, no es
chauvinismo.
Tan fácil porque es que hacen cosas maravillosas. Si fuese malo no lo pondríamos.
Sí, efectivamente.
Afortunadamente ha subido muchísimo el nivel desde hace unos 20, 30 años. Hay referentes y como tú dices, hay que apostar por esas cosas. Murcia ha querido ampliar el panorama español. Y es la apuesta. Los mejores vinos de copas de España es lo que queremos que sea la seña de identidad en el barrio del Carmen, en la calle Caballers, y al final es dar a conocer las cosas maravillosas que se hacen.
Hombre, también tiene una ventaja muy grande. Antes mencionabas tú que somos consumidores de vinos económicos, vamos a decir, porque a veces, aunque te apeteciera un vinazo, no te lo puedes permitir. Y justamente esta propuesta es la que te da acceso a esos vinos un poco más caros, porque una copita, pues es a lo mejor lo que te pensabas tomar, no hace falta que tomes la botella entera, y por un precio razonable te lo puedes permitir, pero, claro.
Exacto, tal cual. Borgia es eso, es en pocos sitios te podrás pedir una copa de la Vía Retuerta.
¿Ves? Muy bien.
¿Qué sitio de Valencia te puedes tomar eso? O ya te tienes que tomar la botella entera, sois dos, vienes con tu pareja y dices, ostras, no sé si...
¿Qué puede valer una botella de este vino?
Y aquí tenemos todas las referencias abiertas, todo se copea. Te puedes ir a un barco de Astoviza, de Álava, uno de Rubia Asturi, eso son cosas muy raras, muy, 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 para quien aprecie el vino y ame el vino, lo está apreciando.
Jordi, aunque no sea muy muy elegante hablar de precios, ¿pero qué puede valer una botella de ese vino que acabas de mencionar, de tan bueno, y que puede costar una copita?
Nosotros estamos copiando vinos entre 6 y 12 euros la copa.
Vale. Y la botella, si me la quisiera comprar en un restaurante, ni se sabe, ¿no?
Sí. Y veréis que la decoración es preciosa. Estamos en el edificio modernista, un palacio modernista del siglo XVIII, finales del XIX, en plena calle Caballeros. El local lo hemos decorado precioso en honor a la familia Borgia, porque estamos en el cruce de la calle de los Borja con calle Caballeros, que muy poca gente conoce que esa es la calle de los Borja.
Vale.
Y me da mucha rabia que esa calle tan pequeñita rinda honor a una de las familias más importantes
de la historia de la Comunidad Valenciana, sí, efectivamente.
Sí, del mundo.
Del mundo también, sí, en su momento.
En el Renacimiento, en una época apasionante.
Sí.
Y nos tenemos muy denostados a los Borja, y esto es un pequeño homenaje. Entonces, ¿qué vino a copas tomaría un papa,
el mejor
del modernismo?
Jordi, a pesar un poquito de las limitaciones que tenéis en el mundo de la cocina, yo estuve probando unas tapas deliciosas. Quiero que hables un poquito de las tapas y de ese stick tartar que coronas con un poquito de caviar.
Exacto, al final son 15 tapitas muy gastronómicas para acompañar los vinitos. Está pensado eso, siempre está pensado eso. Pídeme un vinito y acompaña el vinito con una anchoa López maravillosa. O pídeme un tinto y vamos con el steak tartar. O nuestro brioche, nuestro matrimonio alejandrino que llamamos. Uh-huh. El brioche con la anchoita y con el foie fresco.
Perfecto.
Los mejores jamones, los mejores quesos de España.
Muy bien.
Tapitas muy selectas para acompañar con eso. Es una cocina sin salida de humos, entonces...
Claro, estáis limitados.
Le hemos dado la vuelta, pero, por ejemplo, también hacemos coques. Uh-huh. Yo soy de la Marina Alta, ya sabéis, yo soy de Pedreguer.
Muy bien. Los coques que nos falten, más en la vida, muy bien. Sí.
Entonces tenemos una masa maravillosa fermentada, más de 48 horas la pasé la coca y después ya... La maravilla por encima, desde las sobrasadas de Sher Reina.
Bueno, va, que estoy aquí salivando ya, ¿eh?
tal cual.
Bueno, me lo crucé en Madrid Fusión Ases.
Una tapita gastronómica, un vino.
Perfecto.
Una tapita y cuando te das cuenta has cenado.
Sí, no, desde luego, y estás en la gloria. Pues Jordi Gil, desde Borja, ahí en la calle Caballero, muchísimas gracias, que sea todo un éxito y que muchísima gente se pueda acercar a conocerlo todo, el local, la decoración, la calle y sobre todo el producto excelente que sois capaces de ofrecer a vuestros clientes. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Jordi, un abrazo.
Un abrazo.
Y ahora vamos hacia la tradición, Pedro, porque es verdad que hay que cuidar...
¿Y la historia?
Hombre, tradición y historia, efectivamente. Hay que cuidar nuestros productos de toda la vida cuando están hechos con tanto cariño como los hacen en Meliana, ¿verdad?
Uh-huh.
Cuéntame.
Bueno, pues tenemos este fin de semana y el lunes próximo, el lunes 17, que vamos a tener el séptimo o octavo concurso de arroz de feche de bou de Meliana. Entonces tenemos al concejal, don Alfonso Pérez, que nos va a hablar un poquito de esa actividad y de los que vamos a poder ver el domingo, los que se acerquen a Meliana también van a tener actividades para disfrutar.
Alfonso Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alfonso.
Hola, buenos días. Nada, aquí estamos preparando.
Eso.
Que es la octava edición.
La octava, yo sabía, si la séptima o la octava, perdóname.
La octava edición del Mencha Meliana, pero el concurso es la sexta edición.
Ah, vale, perfecto.
Vale.
De feche de bou y de postre de cacao del Collaret.
Cacao del Collaret, efectivamente, se me había olvidado.
El cacao del Collaret está poco valorado para lo rico que está, ¿eh? Es una cosa importante de nuestra gastronomía, ¿eh?
Pues por eso es lo que queremos realzar y potenciar.
Reivindicar.
El valor del cacao.
Claro. El cacao y del producto local, del entorno.
Correcto. Mm. Sí.
Bueno, cuéntenos esto, cómo se organiza y cómo se puede hacer para tastar en Valencia. Para ver estos platos exquisitos, sí, sí.
Eso pues lo tenéis muy fácil, en que pues, podáis venir a Meliana el día... Mira, os hablo de las actividades que vamos a hacer esta semana. Porque tenemos el sábado tenemos el Día de la Alcachofa, que es donde nuestros productores locales pueden vender sus alcachofas aquí en la Plaza del Ayuntamiento. Hacemos actividades infantiles y luego hacemos una alcachofada asada para todos los asistentes.
Qué bueno. ¿Y qué más?
El domingo tenemos el concurso amateur, donde participan 14 asociaciones de Meliana.
¿Sí?
Con el concurso de talla de feche de bou, y el lunes 17 es cuando tenemos el potencial, el concurso profesional de talla de hígado de toro y el póster de cacao del Collaret, donde este año participan 21 participantes para la paella y 11 para el postre.
Qué bien. O sea, que el nivel alto está garantizado. Que tiene que tener un buen arroz de feche de bou para que esté en su punto y exquisito.
Mucho cariño.
Ese es el ingrediente. La receta que nunca se dice.
Mucho cariño, como todo.
Muy bien.
Sí. ¿Es un arroz complejo de elaborar, como en la paella valenciana, o quizás un poco más sencillo, pero bien resuelto?
Para hacerla es un poco más sencillo, porque uh-huh. el arroz se queda un poco melosete uh-huh. y no hace falta que se quede tan seco y tan perfecto.
Tan suelto, ¿no? Valenciana. Muy bien, muy
sí,
bien.
Sí.
Creo,
más sufrido.
Alfonso, que el otro día lo hablábamos, que la gente, pues cuando le dices fechebo, que es casquería, pues la gente un poco se queda un poquito parada, ¿no? Como cuando le dices, no, una anguila.
Sí, pero en la paellita el feche sí que se lo come rápido. Sí.
Pero yo creo que una vez se ponen a comer, la gente le gusta, ¿verdad?
Sí, la verdad es que la gente se queda muy, muy sorprendida, porque ellos se tiran un poquito hacia atrás cuando dicen de hígado, pero los ingredientes que tienen son... No son tan fuertes como la gente se cree.
Claro.
Por eso nuestro trabajo es enseñar a la gente y que el paladar que se cree no es el...
Claro.
El que aparenta.
Nada mejor como no saber los ingredientes para disfrutar de cualquier plato. Tú te lo pones, lo pruebas, riquísimo, para adentro.
Sí. Claro. Aparte de casquería, que lleva hígado, lleva entraña, lleva trozo de corazón, lleva ternera.
Claro.
Luego lleva mucha escarola, que la escarola lo que le hace es quitarle lo fuerte del hígado. Del hígado, que junto con los garbanzos, la verdad que le deja.
Joder, qué bueno.
Y sí que tiene que tener un puntito de picante.
De picante, sí.
Arreglo a cada cocinero.
Qué bueno, sí.
Pero bueno.
Qué mala hora para hacer esta sección, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El hambre que nos entra. Alfonso Pérez, Alfonso, muchísimas gracias. Que sea un estupendo fin de semana y que muchísima gente lo disfrute con vosotros.
Nos veremos el lunes, Alfonso.
Gracias a vosotros, y os esperamos aquí mañana.
Un saludo.
Muchas gracias.
Pues nada, Pedro, nos despedimos hoy de esta sección, esta semana que viene, dejándonos, como siempre, un estupendo sabor de boca.
Por supuesto.
Hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves que viene.
Y si eres amante de la nieve, te cuento que este fin de semana las estaciones del Grupo Aramón se preparan para recibir a los esquiadores con buenas temperaturas y eventos para todos los públicos. Javalambre ha preparado una agenda especial para el sábado, que comenzará con la animación infantil en Snow y Trineos a partir de las 12 del mediodía. A la 1, Airesano realizará un corte de jamón denominación de origen protegida Teruel y la jornada culminará con la tradicional bajada de antorchas a partir de las 5 de la tarde. El domingo, Red Bull ofrecerá el Sampling Winter Mastero en la terraza de Sabina, de 11:15 a 1:15, para disfrutar de una experiencia refrescante tras la jornada en las pistas. En Valdelinares, Cabaña 1900 contará con la animación de Jorge Tello por la Matina Dancers el sábado y el domingo será el turno de Panacas para cerrar el fin de semana con más diversión y música. Y así en todas las estaciones del grupo. El Grupo Aramón se prepara para un fin de semana de gran afluencia, con buenas temperaturas y una completa oferta de actividades para todos los públicos. Disfruta de la nieve con nosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy continuamos hablando de cómo la climatología afecta también a las edificaciones y lo hacemos con Murprotec, la compañía experta en humedades estructurales. Concretamente, damos la bienvenida a Valentín Ballesteros, director de Murprotec en Levante. Valentín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Carles. Un placer volver a estar aquí con vosotros.
Igualmente, Valentín. Oye, te quería preguntar, porque estamos en una época en la que notamos que hay más humedad en el ambiente y en el terreno, y queremos saber cómo afecta esto a nuestros edificios y hogares.
Pues, Carles, así es, efectivamente. En esta época, donde tenemos más lluvias, las temperaturas son más bajas, tenemos menos horas de sol, las humedades pues se hacen más patentes. Si tenemos una vivienda con signos de humedad, pues tenemos que ser conscientes cada vez de que podemos tener un problema y además grave, ¿eh? Y no hablamos de algo estético o que nos pueda afear lo que es la vivienda, eso es lo de menos. O sea, estamos hablando pues que estas humedades pueden ser crónicas y que dependiendo del tipo de humedad pues pueden afectar a la estructura de la vivienda o incluso peor, o sea, a la salud de las personas que la habitan. Y cuando digo crónicas, Carles, no me refiero a las humedades accidentales, como pueden ser pues roturas de tuberías, bajantes, típicas goteras. O sea, me refiero a las humedades estructurales o las de condensación. Y estas se manifiestan pues con los típicos desconches de pintura en la parte baja de los muros, aparición de moho en techos, esquinas, vaho en cristales, etcétera. Y lamentablemente, Carles, estas no van a desaparecer si no las tratamos de forma profesional, ¿eh?
Claro, de todo lo que has comentado de las consecuencias, la más importante o los que más nos tendría que preocupar es la de la salud, ¿no?
Pues sin duda, Carles, siempre intentamos concienciar a la gente de los problemas que pueden afectar a la salud, ¿no? Cuando nos referimos a las humedades, ¿vale? Vivir o pasar mucho tiempo al día en un ambiente con mucha humedad ambiental, pues eso puede provocar problemas respiratorios, dolores musculares, afecciones reumáticas, entre otras patologías, que son varias, ¿eh? Y esto pues esto afecta pues a cualquier persona, pero los que más cuidado tienen que tener con esto pues son personas inmunodeprimidas, ancianos, embarazadas y sobre todo los niños o bebés. Así que las personas que puedan padecer el problema del grupo que hemos comentado, pues yo les aconsejo que actúen de manera urgente, Carles. O sea, las humedades no son un tema para tomarse a la ligera.
Cuando hablabas de humedades estructurales, ¿a qué te refieres?
Pues mira, existen tres tipos, que son las que tratamos en Murprotec. Por una parte hablamos de la humedad por condensación, que es una humedad ambiental, es un exceso de humedad que hay en el ambiente, en el interior de la vivienda, y aparte hay varios factores, pero sobre todo se dan por los contrastes de temperatura entre el exterior y el interior, y eso hace que habitualmente las condensaciones pues, se den en invierno, es la época de las condensaciones. Por otra parte, tenemos la humedad por capilaridad, ¿vale? Estas aparecen en plantas bajas, ¿vale? Y los muros que arrancan del subsuelo absorben la humedad del terreno y hacen que suban por capilaridad, pues manifestándose con los desconches que hablábamos antes. La pintura se va desconchando, el rodapié se despega. Y después, por último, tenemos las humedades por filtración lateral, ¿vale? Estas se dan en muros que están por debajo del nivel exterior, como sótanos, garajes, parkings, trasteros, pozos de ascensor, ¿vale? Y esto pasa porque el agua que contiene el terreno penetra por los muros de forma lateral, incluso apareciendo en forma de agua al interior del sótano.
Sí, claro, claro.
Así que, como hago siempre, Carles, o sea, que las humedades estructurales son un problema crónico, no se van a solucionar con los típicos, lo típico que hace la gente, pues llamar al albañil, repica la pared, vuelve a lucir, pone un deshumidificador, pintura antihumedad, pone empladur, todo este tipo de cosas, lo único que van a hacer es ocultar el problema, ¿vale?, pero no van a conseguir resolverlo o eliminar las humedades. Así que, Carles, yo animo que a todos tus oyentes que nos estén oyendo ahora, que tengan problemas de humedad en sus hogares o en sus negocios, que contacten con nosotros, ¿vale? O bien el teléfono gratuito, el 900-218-218, o a través del formulario que tenemos en nuestra página web, www.murprotec.es. Así de fácil.
Así de fácil solucionar un problema que nos puede perjudicar en la vivienda, en el valor propio de lo que es la estructura y sobre todo también perjudicarnos en la salud, que eso es lo que hay más que evitar, efectivamente.
Así es, Carlos.
Valentín Ballesteros, director de Murprotec en Levante, muchísimas gracias.
Gracias, ha sido un placer, Carlos.
No se me ocurre mejor manera de celebrar el Día de la Radio que llevando la radio allí donde puede ser útil, como por ejemplo en el día de hoy, en este centro de transfusión improvisado o instalado de manera provisional en el Ateneo Mercantil de Valencia, en esta donación de sangre, a todo aquel que se preste a pasar aquí, nada, apenas 10 minutitos, a ponerle el brazo ya que les traigan 450 mililitros de su sangre para donar. Y nada, tan sencillo como eso. La verdad es que es un día hoy especial, además víspera de San Valentín. Ya te anuncio que mañana haremos también un programa especial desde el Centro Comercial Bonaire, que reabre sus puertas y que también está feliz de poder compartir con sus clientes este pequeño paso para la recuperación total después de lo que sufrió, como tantísimas zonas en toda la provincia de Valencia, con el tema de la dana. Lo dicho, aquí os esperamos, Ateneo Mercantil de Valencia, hasta las 8 de la tarde. Que tengáis muy buena jornada, que disfrutéis siempre de la radio, particularmente hoy, en nuestro día, y siempre para estar permanentemente informados y entretenidos, que la radio también es eso, es información y entretenimiento. Y si no, en la página web, la radio también extiende sus brazos para acogerte cuando tú quieras. Que tengáis muy buena jornada y hasta mañana. Adiós.